Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales con Dolly Martín.
Algunos padres no saben cómo tener una relación saludable con sus hijos. Tal vez hablan a sus hijos con ira o enojo, o tal vez se mantienen ocupados en el trabajo y nunca se involucran en la vida de sus hijos. Por esta razón, muchos hombres en particular guardan heridas por la pobre relación con sus papás. El programa de hoy tiene el propósito de ayudarle a recobrar de las heridas del pasado. Mi invitado es el psicólogo Julio Ba González. Él compartirá su propia experiencia y también ayudarle a salir adelante de esas emociones que le han tenido doliendo por muchos años. Bienvenido, doctor Julio Ba González.
Dolly, siempre es un placer poder compartir con los hermanos a través de estos medios. Y quiero agradecer a todos los radioescuchas. Y para mi sorpresa, estuve recientemente en Guatemala hace unas 3 semanas atrás y me dio gusto saber que Facebook está haciendo una gran labor, porque alguien felicitó a la radio por el programa y me dijeron que había sido de mucha ayuda. Y gracias damos a Dios por esta fase que tiene la tecnología, que aún después la gente puede escuchar, y eso creo que es una bendición muy grande para nosotros, de saber que hay gente que es bendecida a través de una persona que se sienta atrás de este micrófono.
Amén, amén.
Y creo que de eso se trata, de llegar a los lugares donde las personas tal vez no tienen oportunidad de otra manera poder escuchar una palabra de aliento, una palabra de estímulo. Y nos es grato saber que podemos ser de bendición a otras personas.
Amén.
Quiero empezar la mañana de hoy compartiendo un pasaje que el libro de Hebreos nos menciona. Y en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, en el versículo 14, el autor de Hebreos dice: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Luego dice en el versículo 15, asegúrense que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Lo que me llamó la atención fue la segunda parte de este texto que acabo de leer, porque el autor de Hebreos dice, asegúrense que nadie deje alcanzar la gracia de Dios simplemente por tener una raíz de amargura en su corazón. Uh-huh. Entonces, esto quiere decir que yo puedo ser un impedimento muy grande para poder experimentar la gracia de Dios y poder disfrutar de esa comunión con Dios, que es posible lograrla si tengo una disposición como individuo, como persona. Entonces, yo creo que es muy importante que los seres humanos aprendamos esta conducta. Es decir, que yo pueda tener una actitud o una disposición, más que actitud, puedo decir, de querer perdonar todos aquellos hechos, todas aquellas tragedias, traumas, experiencias que de alguna manera marcaron nuestras vidas en el pasado. Creo que todos los seres humanos tenemos experiencias, posiblemente no las más gratas, pero todo ser humano, por lo que estuve leyendo estos días para el programa de hoy, tenemos experiencias que han marcado nuestra vida. De hecho, estaba pensando en una analogía, que nosotros, a medida que vamos haciéndonos adultos, llegamos a ser como una especie de casa, que cuando una casa es nueva, se ve muy bonita, los muebles de la cocina, el piso, todo brilla muy bonito. Sin embargo, a medida que los días van pasando, los meses, empezamos a descubrir que hay material que usaron, que tal vez no fue el de la mejor calidad, y la casa empieza a sufrir ciertos deterioros en esas áreas donde está el material que tal vez no es de mejor calidad. Ahora, mi analogía es con la vida del ser humano. Todos nos ven sonreír, todos nos ven aplaudir, ser parte de, tal vez hasta de una iglesia, ser parte de una organización donde aún a veces nos sentamos a darle un consejo a alguien, pero nadie sabe qué se esconde detrás de mí. Hasta que llega ese momento en el que tal vez alguien toca esas fibras, o como dicen en inglés, hasta que alguien hace trigger, es decir, dispara ese dispositivo en mí, entonces, me toca a mí ahora. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con esta realidad que estoy viviendo? Entonces, el autor de Hebreos nos dice que nos aseguremos que nadie, simplemente por tener un corazón lleno de amargura, pueda evitar disfrutar de la gracia de Dios, que es lo que Dios quiere con nosotros. Y Jesucristo hizo gran énfasis sobre eso, que Él dijo que Él había venido, y dije, yo vine para que ustedes tengan vida y vida en plenitud. Entonces, esa vida de plenitud, si bien es cierto que está a nuestra disposición, mucho depende de cómo yo me proyecto a recibirla, Dolly.
Ahora, ¿qué pasa si no es amargura, si no es dolor? Dice, por ejemplo, alguien que ha sufrido a manos de su papá, ya lo ha perdonado, todo, etcétera, etcétera, pero los recuerdos son dolorosos, son tristes, son heridas que después de 40 años todavía no han sanado. No diría él que es amargura, pero sí es dolor.
Bueno, si lo ponemos desde el punto de vista práctico, ¿qué es la amargura?
Okay, hablemos.
O sea, cuando un incidente ocurre en mi vida y yo no logro sobreponerme sobre ese incidente y constantemente le estoy dando vuelta en mis pensamientos, entonces llego a ser una especie de adicto o de sujeto de eso que está controlando mi mente. Y entre más pienso al respecto, más me duele. Y entonces empiezo a sacar conclusiones. Ya bien sea que si no hubiera estado en ese lugar, si no hubiera sido por esto, si no hubiera sido por lo otro, entonces eventualmente eso empieza a crear en mí un espíritu donde me hace a veces sentir no solamente víctima, sino que empiezo a ver a la persona como la persona más injusta que pudo haber existido. Y eventualmente ese malestar se va convirtiendo en algo que cada vez que escucho ese nombre, cada vez que escucho conversaciones de situaciones similares, siento en mi corazón punzadas, como decía el salmista, ¿verdad? Y entonces yo creo que eventualmente un trauma, un dolor puede crear amargura. Por ejemplo, yo puedo pensar en un ejemplo particular. Cuando yo quedé viudo, el hecho de que yo veía parejas abrazadas, sentadas en una plaza, tomados de la mano, Dolly, eso me dolía.
Dolor.
Y a mí, para mí, eso era injusto. ¿Cómo es posible? Eso no es correcto. Que otros puedan disfrutar de la vida cuando yo estoy sufriendo un dolor. Y entonces, eso cada vez yo lo veía como algo que lastimaba mis sentimientos.
Dolor, dolor.
¿Verdad? Y entonces...
Pero no hubiera dicho usted que era amargura, sino era más bien dolor.
Sí, era dolor, pero eventualmente empecé a tener un resentimiento para esas personas que mostraban esa actitud. Ellos estaban felices, pero para mí eso era aborrecedor. Yo no quería ver ni saber de esa clase de gente que veía haciendo eso. ¿Por qué? Porque sentía que estaba tocando una fibra muy delicada dentro de mí. Y a eso es lo que me refiero, que puede ser que la persona inconscientemente está sufriendo un trauma que vivió, ya bien haya sido porque su papá o su mamá vivieron una vida disfuncional en el hogar, y entonces cuando uno manifiesta esa conducta, no solamente duele, sino que uno como que quiere
distanciarse, no quiere acordarse, no quiere ver nada.
Y le parece hasta ofensivo ver a alguien hacer algo que yo no puedo hacer. A eso me refería cuando hablo de que puede ser que ese malestar se convierta en una amargura, porque yo vivo amargado. Y entonces a veces, ¿por qué eres tan amargado? No es que esté amargado, tal vez dicen algunos, pero inconscientemente hay algo dentro de mí que cada vez que veo estas experiencias, detona algo en mí que me hace sentir una persona, tal vez no estoy siendo rechazado, pero me siento rechazado. Y entonces prefiero aislarme. Y hablé con muchas personas que habían quedado viudas, y una de las cosas que creo sufre una persona que vive esa experiencia es que es marginado por todos aquellos que tienen una relación de pareja.
Porque
ya pasa el individuo a otro estado, es decir, de viudo, y entonces, ¿para qué vamos a invitarlo si él ya está solo, ya no tiene pareja? Entonces, eso es algo que muchas personas no piensan. Y entonces, ¿cuál es el malestar que sufre la persona que está siendo víctima de esa experiencia? Bueno, precisamente eso es lo que está pasando. Entonces, creo que cuando el autor de Hebreos dice aquí que tengamos cuidado, recordemos cuál fue la experiencia de todos ellos en el desierto. Todos se quejaban, ¿verdad? Sin embargo, Dios dijo, ustedes se han estado quejando, pero como no creyeron, es más, hay como 3 o 4 advertencias en el libro de Hebreos que dice, cuidémonos, cuidémonos, cuidémonos de no repetir lo que repitieron nuestros padres en el desierto para no vivir las experiencias que ellos vivieron. Entonces, yo creo que eventualmente una conducta como tal puede desarrollar en nosotros una especie de dolor tan fuerte que uno empiece a sentir amargura o rechazo o indiferencia hacia ciertas cosas.
Y esto incluye, por ejemplo, hay muchas, y aquí nuestros oyentes van a tener que llamar si quieren algo más específico, pero estoy pensando ya sea que su papá los... y aquí hablando de papá, puede ser mamá también, pero hay muchos hombres que sufren de esto porque les gritaba siempre y no les incluso abusaba físicamente, les pegaba mal, feo, en vez de, you know, con amor, como debe ser, disciplinar con amor, y esos recuerdos de que nunca en verdad hubo pedir perdón y nada, ahí quedó en el pasado. ¿Eso igual?
Sí, eso afecta. De hecho, yo diría que un gran porcentaje de la gente que yo, con la que yo me relaciono todos los días, es precisamente ese factor. Uno puede ver a personas que están trabajando, pero cuando uno se sienta, Dolly, a conversar con ellos, uno puede percibir. Tengo el caso de un hombre que más o menos tiene mi edad, y un día conversando con él, le pregunto, ¿cómo estás? Y me dice, pues bien, 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 hermano. Me dice, pues tú sabes, bien en lo que cabe, porque hay cosas que uno no va a poder vencer en esta vida. Pero tú sabes, me dice, como hombre uno tiene que hacerle frente a la vida. Y entonces le digo, ¿y a qué te refieres con que no estamos bien? Pues mira, yo tengo un sinnúmero de dilemas que no sé si tienes tiempo. Y le dije, pues si te pregunté, es porque quiero escuchar lo que está ocurriendo en tu vida. Y tú sabes que a eso vengo yo aquí a la empresa. Y me dice, pues mira, para empezar, empieza él a hablarme de su vida matrimonial. Y
problemas ahí.
Sí, problemas matrimoniales y implicaciones económicas y cansancio físico. El hombre estaba bastante agotado y pasando ciertas dificultades económicas en su matrimonio. Bueno, en segundo lugar, hermano, me dice, hay cosas que como hombre yo extraño. Me dice, yo crecí en un hogar así, 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 así. Y me empezó a comentar parte de su vida. Y eventualmente me dice, ¿vas a creer que hay días que yo necesito el abrazo de un hombre? No de mi señora, de un hombre. Y que me eche la mano y me diga, mira, todo va a estar bien hoy contigo. Y tú vas a salir adelante. Y lo escuché como por una media hora, Dolly. Y después que terminamos, como tenemos cierta confianza, le dije, ¿te puedo dar un abrazo? ¡Claro que sí, hermano! Me dijo. Y lo abracé como dos hermanos se abrazan, fuerte. Y me dijo, ay, hermano, que se siente sabroso. Tú sabes que en esta cultura, me dice,
no se puede
hacer eso, me dice.
Qué
pero
triste.
Te lo agradezco, hermano, me dice. Te agradezco porque puedo sentir tu vibra, puedo sentir tu energía. Y claro, él estaba hablando en un lenguaje, voy a decir, físicamente hablando, ¿no? Uh-huh. Para mí era una oportunidad de mostrarle que como cristianos tenemos que ser expresivos con el amor de
amén,
Cristo.
Amén, amén. Es triste que en esta sociedad ni los hombres con hombres ni mujeres con mujeres se ve, inmediatamente le tildan de homosexual o lesbiana, pero... Sí. Pero en la palabra de Dios, no.
Y
no.
Para mí esta fue una experiencia que marcó mi vida a partir de ese día.
Qué bueno. Vamos a seguir. Y si usted tiene preguntas, comentarios, llámenos. El número telefónico es 713-520-7900 o al 877-772-6446.
Sientes nuestra necesidad de ti más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché, luché como soldado, y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado, cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti.
Pídele que te sumerja.
Sumérgeme. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgenos, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en tu presencia, Señor.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Estamos abriendo algunas heridas del pasado, creo, y esperamos de que no solo abrir, sino sanar. Ese es el propósito del programa de hoy, ayudarle a usted a sanar. Esa fue la canción Sumérgeme con Jesús Adrián Romero. Estamos hablando con Julio Ba González, él es psicólogo, y de paso desde ahora voy a dar el número telefónico de su consultorio, si usted quiere hacer cita con él, al 832-287-1233. Y a veces se necesitan algunas citas para tratar de encontrar esa sanidad. Estábamos hablando fuera del aire. Usted sabe lo que es tener un dolor en la relación con su papá, ¿no es cierto?
Sí, Dolly. Creo que a veces nos cuesta hablar de ello, sobre todo cuando somos hombres, sí. Porque cualquiera que nos ve en la vida real piensa que
todo bien,
que todo fue bien, que caminamos por un camino muy pavimentado. De hecho, tengo amistades que me dicen, es que
usted no entiende.
No tienes idea de lo que estoy viviendo y ustedes que van a la universidad lo tienen todo fácil. Y entonces yo tengo que abrirme y decirles mis experiencias. En primer lugar, les digo, cuando yo era un joven, yo empecé a trabajar a los 17 años y hacía esto, hacía aquello. Así que yo sé de esto. Y entonces, de veras, sí. Y entonces pagué mis estudios estudiando y después tuve la oportunidad de ir a una universidad donde estudiaba y trabajaba y así me gradué. Y el Señor me guió de ahí en adelante y hasta el día de hoy. Y sigo estudiando, pero siempre me he costeado mis estudios. Mi madre fue una mujer muy trabajadora cuando estaba joven y aún sigue, les digo, trabajando para desenvolverse, pero la vida a mí no me sonrió siempre y yo tuve que hacerle frente. Y entonces les cuento mi experiencia, ¿verdad? Puede ser que con los medios de tecnología que existen hoy en día, algún día mi papá va a escuchar esto posiblemente, ¿verdad? Pero toda la gente que me conoció, inclusive a veces creo que sentía, no sé si pena o lástima o compasión por mí, por lo que yo tuve que hacer en la vida para crecer como persona, para crecer como un miembro de la sociedad, porque creo que hay un estigma que cuando uno es hijo de padres divorciados, padres separados, padres alcohólicos o padres que han sido presos, que generalmente es los hijos de estas personas van a ser un peso para la sociedad, van a ser personas que van a tener una conducta similar. Es más, los psicólogos dicen, yo no estoy de acuerdo, ¿verdad?, que cuando uno viene de un hogar divorciado y alcohólico, es probable que uno tiene cuatro de cada estas personas van a terminar como sus padres. Eso es lo que dicen
las
estadísticas de psicólogos. Y puede que sea en cierta manera verdad, pero yo estoy consciente que el haber tenido una experiencia personal con Jesucristo, eso cambió mi vida totalmente a los 18, 19 años por ahí. Y aunque la vida no ha sido fácil, no me avergüenzo de haber vivido lo que he vivido. Y trato siempre de comunicarle a mis hijos cuál fue mi experiencia. Porque sí, para mis hijos tal vez ha sido un poco más, en cierta forma más fácil, pero igual ellos vivieron tristemente la experiencia de haber perdido a su mamá. Entonces, también marcó sus vidas. De alguna manera u otra, todos tenemos cicatrices que la vida nos ha dejado. Entonces, cuando hemos vivido en un ambiente, Dolly, donde emocionalmente, mentalmente, psicológicamente, no hemos tenido ese desarrollo que anhelamos tener como niños, nuestra vida queda marcada. Cuando viajamos, por ejemplo, en mi experiencia de viajar a otros países y ver a niños de 7, 8 años en la calle vendiendo, ellos no están ahí porque quieren. Ellos están ahí porque necesitan proveer para un kilo de azúcar, un kilo de café, un kilo de frijol, etcétera, y ayudar en sus hogares porque el papá se fue. Los dejó solos. Entonces, eso es muy típico. Aquí, gracias a Dios, hay un sistema que ayuda a las familias y los que pagamos impuestos contribuimos a eso.
Exactamente.
Pero eso no es realmente lo que Dios ha anhelado para nosotros, porque Dios nos dio la responsabilidad de administrar este mundo. Él nos dio todo lo necesario. Uh-huh. Tristemente, el hombre lo ha distorsionado por su imperfección y por el pecado. Sabemos eso muy bien. Entonces, cuando una persona ha crecido en un hogar disfuncional, que es la palabra que se usa, generalmente uno tiene ciertas secuelas que le quedan a uno. Y cuando hablo de un hogar disfuncional, generalmente son hogares donde la atención emocional de la familia estaba dirigida a un miembro en particular. Pudo haber sido mi papá, pudo haber sido mi mamá, pudo haber sido un hermano o una hermana. La persona que más atención necesitaba en el hogar hizo que toda la familia se enfocara en darle atención a ese individuo. Si el papá es alcohólico, la mamá trata de que el resto de los hijos no digan nada, que su papá ya va a venir, y cuando él viene, ustedes saben cómo se pone. Así que calladitos, mejor si se van a su cuarto, y mejor si terminan de comer y limpiar todo, para que cuando él llegue, se vaya directamente y no tenga nada que decir. Uh-huh. Entonces, reprimimos a los niños de vivir su vida
normal,
¿verdad? Uh-huh. Entonces, esa es una forma. Otra forma que podemos vivir reprimidos de nuestra libertad como personas es que a veces nuestros padres son iracundos. Entonces, cuando vivimos en un hogar donde la ira es constantemente explosiva por cualquier cosa, entonces los niños aprendemos a vivir atemorizados. Uh-huh. Y entonces, cuando alguien habla con voz fuerte, tenemos miedo y decimos, ¿por qué está enojado, papá? Y no es que esté enojado, sino que simplemente él desarrolló una actitud que seguramente la heredó de su papá, ¿verdad? De hecho, cuando yo he hablado con algunos hombres, me dicen, perdóname, pero es que esa es la forma en que yo fui criado, y así me educó mi papá, y mi papá, cuando yo no entendía, me golpeaba, y gracias a él, ahora sé lo que sé. Bueno, tristemente, fue la forma más errónea, ¿verdad? Pero creo que es muy importante que reconozcamos que todos los seres humanos necesitamos crecer en un ambiente donde socialmente, emocionalmente, físicamente, espiritualmente, yo pueda desarrollarme como un individuo, porque de otra manera voy a sufrir cuando yo sea adulto. Y lo peor del caso es de que en nosotros los hombres nos cuesta aceptar eso. Lo negamos. Y entonces, por ejemplo, si un niño creció en una situación como la que acabo de describir, es probable que él va a ser una persona que va a crecer reprimiendo sus sentimientos. Yo no quiero expresar lo que siento, porque mi papá decía que en esta familia todo está bien. En esta familia nadie se queja. En esta familia no hay por qué hablar mal del papá, de la mamá, del hermano. Aquí, lo que pasa en esta familia se queda aquí.
Eso es muy típico.
Sí. ¿Verdad?
Entonces los niños no aprenden a no hablar, no
sí,
hablar con
entonces
nadie.
Uno crece viviendo reprimido. Entonces uno tiene que tragarse todo lo que ve. Le pegan a la mamá, le pegan a los hijos, los hijos a veces no tienen ni qué comer, y todo se va. Si el papá es alcohólico, si es drogadicto, si es, como dije, una persona que tiende a ser muy agresiva en el hogar con los hijos por cualquier cosa, entonces los niños crecen en ese ambiente. Entonces, ¿cómo puede una persona desarrollar una vida normal cuando ha estado expuesto a este estilo de vida? Entonces, es muy importante que reconozcamos que la vida es mucho más que eso. Y entonces, ¿qué sucede con una persona que vivió en ese ambiente, Dolly? Aprendemos a sobrevivir. No vivimos, sobrevivimos. Entonces, una persona que sobrevivió, por ejemplo, una muchacha que vivió en un hogar así a los 18 años, tan pronto tiene edad y encuentra un novio, se va o se casa. Yeah. ¿Por qué? Porque lo que ella quiere es salir de esa esclavitud en la que está viviendo para poder ser libre. Y tristemente eso conlleva a otra situación, porque a veces por la desesperación de liberarse cae en otra esclavitud. Y entonces es una cadena. Y entonces de ahí que muchos han agarrado esos pasajes de la Biblia para decir que están viviendo una maldición. En realidad, ¿es una maldición o es una decisión prematura porque la persona no tuvo suficiente razón o conocimiento o experiencia o tal vez la instrucción para poder tomar las decisiones correctas en su vida. Entonces, eso es lo que muchas veces nos ocurre. Entonces, cuando hemos aprendido a vivir nosotros en medio de estas circunstancias, pero aprendemos a expresar lo que creemos que no es correcto, entonces empieza a hacer una diferencia en nuestras vidas.
Okay. Ay, ya hemos llegado a mitad del programa y que estamos aprendiendo, y gracias a los que están acompañándonos en Facebook, que hemos tenido algunos problemas, pero ya estamos restaurados. El tema hoy, sanando de las heridas del pasado, mi invitado Julio Bá González, él es psicólogo aquí en el área de Houston, y estamos tomando sus preguntas al 713-520-7900 si usted quiere hacer su pregunta o comentario en el programa de hoy.
Desmedida, continua distracción sin salida. Esa inquietud, esa carga que nos tiene agitados, que se anticipa y nos roba la vida, causa dolor, cansancio y fatiga, que de día nos tiene corriendo en la noche desvelado. Esa presión que nos deshace el alma, esa carrera tan desenfrenada, nos explota el corazón y distorsiona la realidad. Y ese angustioso viaje de prisa que nos exprime y al fin nos asfixia, un emisario del mismo infierno, es un ataque de ansiedad. No puedes conmigo, pongo esta carga sobre Jesucristo, camino tranquilo, pues Él de mí cuidará. Escucha ansiedad, te digo detente, déjame hacer tanto daño a la gente. Mi Dios acaba hoy contigo, como acabó con la tempestad. Acaba hoy contigo, como acabó con la tempestad. Si no llega un hijo, sufrimos la ansiedad de la espera. Si ocurre una crisis, corremos, sálvese el que pueda. Solo en Dios hay unción y poder, nos hará descansar y esperar en Él. Detente ansiedad, a su tiempo Dios lo hará, pues en Dios se sostiene mi fe. Detente ansiedad, no puedes conmigo, pongo esta carga sobre Jesucristo.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Y esa fue música de Samuel Hernández, Detente Ansiedad. Gracias a nuestra voluntaria, Eugenia García, que está tomando llamadas. Si usted no ha llamado, 713-520-7900. A nuestro ingeniero y técnico, Kevin Díaz. Tal vez Kevin nos puede leer las preguntas que han llegado, porque sé que estamos teniendo algunos problemas técnicos, pero si no... A ver, Kevin, ¿cuál es la...? Ah, aquí veo una. Aquí veo. Este oyente pregunta, ¿en qué sentido marcó su vida sobre lo que estaba explicando? Es larga la pregunta. Sobre esta... Dice... Bueno, esa es la primera pregunta. ¿En qué sentido marcó su vida sobre lo que estaba explicando? No sé. ¿Cómo marcó su vida tal vez el problema con su papá? Creo, no sé si esa es la pregunta.
Bueno, sí, tenía que ver con mi papá. Creo que mi vida fue marcada a tal punto que yo crecí sin el afecto de un papá. Uh-huh. O sea, yo crecí prácticamente sin saber qué era tener un abrazo, sin tener que experimentar un beso de mi papá. Yo creo que los seres humanos necesitamos eso. Con mis hijos, yo, a la edad que tienen, eso es algo que usamos nosotros. Y aún cuando hablamos por teléfono, la última frase es, te quiero mucho, te quiero papi, mucho. Uh-huh. Te quiero mucho. Entonces, eso es para mí una forma de mantenerse emocionalmente conectado uh-huh. con mis hijos, aunque estén distantes. Entonces, marcó mi vida en el sentido de que para mí la figura paternal no estuvo. Uh-huh. O sea, yo no tuve un papá para preguntarle, papá,
¿Qué debo hacer
con esto? Yeah. ¿Qué me sugieres? ¿Qué, uh-huh. ¿Cómo era tu experiencia a los 18 años? Uh-huh. Yeah. Nada de eso.
Nada.
De hecho, cuando yo tomé la decisión de irme, por ejemplo, por decir al extranjero, uh-huh. Me fui a Sudamérica, yo a quien le consulté fue a mi mamá, que sí que pensaba, y para mi mamá era el fin del mundo. Entonces, la figura paternal casi...
No
existió nunca. Yeah. Y entonces, otra experiencia que creo que hasta el día de hoy es real, es de que a medida de que los años fueron transcurriendo, y sabiendo que yo había carecido de atención emocional, uh-huh. De ese contacto físico, de esa conexión inteligente, decidí que el día que yo tuviera hijos, eso iba a ser parte que iba a marcar la diferencia entre lo que yo viví. Entonces, en lugar de darle, y aquí voy con una respuesta tal vez, en lugar de darle cabida a todo eso que yo no tuve, uh-huh. yo más bien enfoqué esos sentimientos hacia mis hijos, uh-huh. porque quería yo que ellos experimentaran algo que yo no tuve.
Qué bueno.
Entonces, yo creo que si eso responde uh-huh.
A su pregunta. Y esta otra pregunta dice que el testimonio del hermano Julio le ha tocado profundamente, ya que ella está en silla de ruedas y precisamente cuando ve a la gente caminar, hacer sus actividades diarias, ella se queja por qué de su situación y pregunta si es una raíz de amargura la que ella tiene o es un dolor.
Pues tal vez es una combinación de ambas, uh-huh. ¿verdad? Tenemos dolor por la experiencia que creemos que la vida no es justa. Uh-huh. Y una de las preguntas que hicieron mis hijos fue, ¿alguna vez mi mamá se quejó? Y les dije, no, ella siempre dijo, que sea la voluntad de Dios, uh-huh. que lo que Dios diga, vamos a aceptarlo. ¿Hasta qué punto era verdad? No sabría qué decir, ¿verdad? Pero tengo que creer y aferrarme a lo que esa persona... por ejemplo, expresó en ese momento difícil en su vida. Entonces tenemos que aprender a darnos cuenta de que el dolor eventualmente causa cierto malestar en nosotros, que si no le damos la atención necesaria.
O sea, necesitamos encontrar sanidad.
Sí.
No podemos...
Vivir con ello,
sí. Ya.
Yo creo que necesitamos, Dolly, contar nuestra historia. Para mí, esos días... yo estaba haciendo lo que llamamos un año de internado en el Samaritan Counseling Center uh-huh. para sacar mi certificación. Y una de las cosas que hizo uno de mis mentores o profesores fue escarbarme.
Wow.
Me escarbaba y me preguntaba y me escarbaba y me escarbaba. Me recuerdo en una ocasión que yo me senté con 3 profesores. Y yo creo que ya no había nada más que yo dijera, pero yo sentí que mi alma, mi mente se vació. Y entonces, después que terminamos, una de estas profesoras se me acercó y me abrazó y me dijo, puede ser que hayamos sido crueles contigo y duros, me dijo, pero si hay algo que queríamos que experimentaras es que sabemos lo que acabas de vivir y que la única manera de sobreponerte es que tú cuentes tu historia y saques lo que te duele. Y eso fue un año después, meses.
Entonces,
eso fue en noviembre, que el año anterior...
Yeah.
Mi esposa falleció, pero el siguiente año fue cuando yo empecé mi programa en agosto, en 8.
Ahora, yo he escuchado de algunos que han ido y han contado y contado y contado y no les ha ayudado, al contrario, en vez de ayudarles, simplemente les ha causado más dolor, no han sanado de esas heridas. Así que no entiendo cuándo debe uno contar y cuándo no.
Pues en lo personal, lo que yo hago es, a veces yo no pido detalles, yo simplemente quiero saber cómo es que esto ocurrió.
Okay.
Cuando yo veo los ejemplos de Jesús, Jesús siempre tendía a usar unos métodos similares. De hecho, cuando estudiamos la metodología de consejería de Jesús, Jesús utilizó métodos en los que él usaba preguntas.
Oh, okay. Para,
sí,
para
saber, yeah, ¿verdad? Y entonces eso le daba la oportunidad a la persona. Por ejemplo, cuando la mujer que fue acusada de adulterio, él usó preguntas y le dijo, ¿dónde están los que te acusan y por qué te acusan? ¿Verdad? Y entonces, ¿cuál fue la forma en que él terminó? Él dijo, bueno, pues si nadie te acusa, yo tampoco. Yeah. Vete en paz. También la mujer que tenía siete maridos, ¿verdad?
Yeah.
También encontramos un caso en el rey David, creo que está allá en el, no sé si es el Salmo 51, cuando él empieza a orar después de su pecado con Betsabé, y él dice, en mi corazón sentía punzadas y sentía amargura, dice el Salmo 73. Entonces quiere decir que llega un momento cuando el corazón duele y se amarga y se amarra porque uno no ha expresado. Dice, y luego lo que me gusta del Salmo 73, para la persona que lo quiera leer, es que al principio él dice, empieza diciendo, en vano he creído, en vano he lavado mis manos, dice, en la inocencia, dice, porque día y noche yo he sido atribulado. Y él se compara y dice, pero vean la vida del injusto, ese come, bebe, se embriaga y no padece dolor como nosotros los otros carnales y justos. Y entonces, pero ya al final del capítulo dice, en medio de él dice que tan torpe era yo que mi corazón me daba punzadas. Pero al final del capítulo dice, hasta que entré a la presencia de Dios, comprendí. Entonces, eso me habla de que el corazón del hombre no puede hallar sosiego, no puede hallar paz, no puede hallar tranquilidad hasta que entra a la presencia de Dios.
Amén.
Hasta que yo estoy en paz con Dios y empiezo a permitir que el Espíritu de Dios fluya en mi vida, entonces empiezo a ver aquella experiencia de tal manera que ya no me afecta, sino que más bien me ayuda a ver aquello que, wow, no puedo creer que pasé por esto y lo he superado. Y entonces creo que es muy importante reconocer que las experiencias, como decía el salmista, o sea, hay muchos ejemplos, de que sí, si no trato con ello,
sí se convierte en amargura.
Y entonces el Salmo 51 es una experiencia que podemos ver en la vida de David, donde él describe exactamente lo que estaba viviendo. Y dice, no importaba cuánto oraba, no importaba dónde me había limpiado, igual, Señor, yo seguía siendo el mismo. Hasta que dijo, renuévame mi espíritu.
Muy bien. Tenemos otras preguntas, varias aquí. Qué lindo que están participando en el programa. Una oyente dice, comenta que el testigo, bueno, ese ya lo leímos. Dice, ¿qué se puede hacer cuando afectamos a nuestros hijos
en el pasado
y ahora de adultos viven en amargura, aun cuando ya hemos conocido de Dios? ¿Es necesario ir con un psicólogo?
Bueno, sí y no. Una de las cosas que yo le sugiero a los padres en estos casos es, Dolly, que nos hemos desconectado. O sea, estamos presentes físicamente, pero tal vez no estamos conectados como miembros de la familia. En algunas ocasiones yo he hablado de esa conexión emocional. Y la conexión emocional es aquella donde yo prefiero no hablar de eso, Dolly. Así que sírveme la comida, hablemos de esto, hablemos del otro, pero hablemos del clima, pero no hablemos de eso, ¿ok? Por favor. Entonces, eso quiere decir que hay algo ahí que necesitamos abordar. Y una forma, tal vez práctica, que yo le sugiero a la gente es, busque la oportunidad. No los llame y dígales, bueno, quiero que vengan a la casa porque me quiero reunir con todos ustedes. Pero, por ejemplo, se puede dar de una forma tan natural como acción de gracias. Es una oportunidad donde tal vez van a estar la mayoría, si no todos. Y en medio de eso decir, bueno, hijos, en este caso, el papá, si todavía está el papá, o los padres, o la mamá sentada al lado del padre, y decir, bueno, hijo, sé que primero empezar dándole gracias a ellos por estar ahí. Les agradezco que hayan venido y que compartan con nosotros. Y, Y entonces ser honesto y abrirse y decir, sé que tal vez durante años yo no fui el padre que necesitaba ser para con ustedes. No el que ellos querían, pero el padre que yo necesitaba ser para ustedes. Les descuidé en muchas formas. Y quiero pedirles perdón. Y si ya lo hizo, pero que sea una ocasión en la que ellos estén todos y lo puedan escuchar y decirles, posiblemente no hay mucho que yo pueda hacer ahora porque los años han transcurrido, pero quisiera pedirles perdón y decirles que si hay algo que yo puedo hacer para mejorar nuestra relación, estoy dispuesto a hacerlo.
Amén.
Eso es muy poderoso.
Eso va a sanar muchas heridas. Sí. Muy bien. Tenemos solo un segmento terminando el programa. Si usted no ha llamado, tenemos aquí dos comentarios que vamos a leer. Pero usted puede llamar o hacer su comentario o pregunta al 713-520-7900, sanando de las heridas del pasado.
El cielo y esta tierra van a pasar. En realidad, nuestro Dios todo nuevo hará. Lo que me hacía tropezar no estará, pues lo perverso al infierno irá. A Cristo el Rey, alabanzas entonarán. Luego los nombres se han de leer. Conozco al Rey, no hay por qué temer.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Julio Arriola con la canción Ya no habrá dolor. Alguien nos pidió el número telefónico del psicólogo Julio Ba González, 832-287-1233. Otra vez, 832-287-1233. Gracias por sus llamadas, sus preguntas, sus comentarios. Usted quería compartir un versículo, ¿no?
Sí, hay un versículo en la Biblia que tiene que ver con la misericordia de Dios y la infidelidad de Israel. Israel siempre fue infiel a Dios. Y nosotros, como seres humanos, siempre somos infieles. Pero la misericordia de Dios es la misma. Uh-huh. Y se me vino a la mente este pasaje aquí en el libro de Isaías, capítulo 43. Y el Señor, motivando al pueblo de Israel, le dice esto: olviden las cosas de antaño. Ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Entonces, una de las exhortaciones que el Señor nos quiere dar es que Si bien es cierto que hay heridas que penetraron muy profundamente en nuestros corazones o en nuestra mente, el Señor quiere sanarnos de ello. Pero yo no puedo residir en eso. Yo tengo que hacer algo al respecto, porque puedo orar y orar, inclusive ir a esos famosos seminarios de liberación, y si yo no tengo la disposición de cambiar mi forma de pensar, Dolly, porque eso es una actitud. De hecho, Romanos 12, versículo 2 dice, transformados por la renovación de vuestro entendimiento. Otras versiones dicen, cambien su manera de pensar. Entonces, una persona que está viviendo con cosas que le afectan, tiene que cambiar su manera de pensar. O sea, yo tengo el control de mi mente. Yo decido qué es voy a creer. ¿Verdad? Eso vayan a cualquier psicólogo, aún los seculares le van a decir, piense correctamente, piense con cordura. Es otra palabra que usa el apóstol Pablo. Entonces, es interesante que cuando nosotros luchamos con estos sentimientos es porque vivimos una vida de reprensión. Y entonces nuestra mente se acondicionó a pensar de tal manera que nosotros no podemos a veces ver más allá. Se me viene a la mente el ejemplo de aquel elefante bebé que un circo tuvo. Que desde muy niño lo ataron a una cadena y él caminaba en círculos y en círculos toda su vida. Y un día decidieron soltarlo. Y alguien le dijo al entrenador, ¿se va a escapar el elefante? Y dijo, no se va a escapar. El elefante tiene tantos años dando vueltas en torno a ese círculo. Está entrenado para eso. Y lo soltaron y el elefante no se fue. ¿Por qué?
Porque en su mente estaba todavía atado.
Sí, él estaba atado y solamente andaba en círculos. Y muchos de nosotros, espiritualmente hablando y usando esa analogía, estamos atados a lo que pasó con mi papá, a lo que pasó con mi mamá, cómo viví cuando era niño, cómo sufrí, cuando no tenía que comer, cuando no tenía dónde dormir, cuando no tenía zapatos para Navidad, cuando no me compraron el regalo, cuando no estuvo mi papá para mi graduación, y la lista va y va y va y va. Y entonces, yo no puedo vivir de eso. Es más, Dolly, yo diría que en todos los actos de graduación que yo experimenté, en ninguno estuvo mi papá. Sin embargo, la vida continúa. Y yo no tengo nada en contra de mi papá. Papá es mi papá y de hecho lo visito cuando puedo. Pero lo que quiero decir es de que yo lo veo a él como el hombre que es mi padre, es mi progenitor, y lo veo como tal. Y ahora que él conoció del Señor, pues es para mí mucho mejor. Porque hablamos en otro término, en otro lenguaje. Y entonces eso trae mucha sanidad, aunque las consecuencias están ahí. Las consecuencias no las vamos a poder mover. Y una de las consecuencias es de que yo vivo muy lejos de él y él vive muy lejos de mí. Obvio. Pero lo que quiero decir es de que nuestra amistad es diferente a como fue hace muchos años. Y posiblemente no voy a recuperar el tiempo que perdí, pero sí puedo mejorar mi relación con él y vivo en paz, duermo en paz y de vez en cuando, hola, ¿cómo estás, papi? ¿Todo bien? Sí, ok, bueno, estoy orando por usted y viceversa, ¿verdad? Entonces creo que nosotros tenemos que aprender a vivir el presente, es como dice Isaías.
Olvidando ciertamente.
Voy a olvidarme del pasado y voy a programar mi mente para que yo empiece a transformar mi manera de pensar. Cada vez que estos pensamientos vengan, yo voy a rehusar creer en ellos porque no hago nada con simplemente residir en ellos. Por eso es de que también Isaías nos exhorta a que dice que nosotros vamos a vivir en paz si nuestra mente permanece en el Señor, dice.
El apóstol Pablo dice casi lo mismo, ciertamente olvidando lo que queda atrás y esforzándome lo que está delante. O sea, no viviendo en el pasado, no vivir mirando el retrovisor. No puede uno manejar mirando el retrovisor. Sí se puede mirar de vez en cuando, pero hay que estar con la mente en el futuro, en lo que está delante, no lo que está detrás.
Sí, y también Pedro dice, en 1 Pedro 5, 7 creo, de que debemos de echar en el Señor todas nuestras preocupaciones, todas nuestras ansiedades, dice, porque Él sabe llevarlas por nosotros. Entonces, cuando hay algo que yo no puedo ya con ese sentimiento, decir, Señor, yo no puedo con esto. Y aquí te lo voy a dejar. Así que nuestra oración es de que usted que nos está escuchando, empiece por ahí. ¿Por qué no abrirle el corazón al Señor Jesús y decirle, Señor, yo he estado luchando por años con este dolor y ya no sé qué hacer? ¿Por qué no decirle a Él, aquí está, aquí te lo dejo? Como el progreso de peregrino, ¿verdad? Que Él botaba su carga cuando llegaba precisamente al final, cuando llegó a la cruz. Él no podía seguir con esa cruz en la espalda, con esa carga en la espalda. Amén. Y muchos de nosotros hemos llegado a Jesús, pero no hemos botado la carga que traemos. Entonces tenemos que aprender a botar esa carga y decir, Señor, yo ya no puedo. Aquí estoy, ayúdame, soy débil y quiero aprender de ti porque esto me va a matar. Y si la paz empieza en primer lugar, Dolly, teniendo control de nuestra mente. Jesús puso tanto énfasis, el apóstol Pablo habla del alma. Jesús dijo que amaríamos a Dios con toda nuestra alma, ¿verdad? ¿Qué es el alma? Es el centro de las emociones. Eso es la mente, el corazón y el aliento de vida. Para los griegos era eso, el famoso psuche o psique, porque Dios quería que lo que pienso realmente se apodere de mis sentimientos. ¿Y por qué no dejar que Él se apodere de mis sentimientos? Amén.
Tenemos un comentario que sería interesante terminar con él. Un oyente dice que su padre fue alcohólico y se avergonzaba de su padre. Él también fue alcohólico y hace 20 años el Señor Jesucristo lo restauró a él y a su familia. Ninguna organización puede ayudar al alcohólico, solamente Dios. Bendiciones.
¿Sí? Y estamos de acuerdo, ¿verdad?, con eso. Sí.
Sí, Dios es el que restaura. Sí, puede, aunque sí una organización puede ayudarle, puede darle las herramientas, pero en verdad uno tiene que poner de su parte.
Yeah. Es una predisposición del individuo, ¿verdad? Que él transforma totalmente, no reforma, él transforma totalmente. Y transformar quiere decir hacerlo todo de nuevo, ¿verdad? Yeah. Por eso es que dice Pablo que somos reconciliados con el Señor.
Nueva criatura. Un minuto, alguna palabra final para hacer.
Bueno, simplemente que tal vez debemos de abrir nuestros sentimientos y no reprimir aquello que nos está ahogando, porque de otra manera vamos a ser esclavos de esos pensamientos.
Muy bien, gracias a todos por acompañarnos y por a usted, Julio Bá González, por ayudarnos a empezar a sanar. Mañana tenemos parte 2. El pastor Rick Vázquez va a estar con nosotros y él va a estar también hablando de su pasado y cómo él pudo restaurar su relación con su papá antes de que él muriera. ¿Su número telefónico para terminar?
832-287-1233. Otra vez, 832-287-1233.
Que el Señor le bendiga muy ricamente.
Gracias.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas, 77098. 2424 South Boulevard, Houston, Texas, 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net. amistad@radioamistad.net o llámenos al 713-520-7900. 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos porque siempre habrá temas vitales.